Abra su Biblia, por favor, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5 y el versículo 14. Nunca nunca será suficiente leer. Quiero decir, no debemos cansarnos de leer la palabra de Dios. Y vea, por favor, del versículo 14 al 21. Voy a leer, sígame con su vista, dice así la palabra de Dios. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti. Oh, tú has obrado, Señor, en nuestras vidas. Ya has obrado en nuestros corazones. Ya has traído cargas, Señor. Y estas cargas, sin duda, nos apremian a obrar, a andar en esas buenas obras, Señor, que tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy pensar en tu amor, Señor, nos constriñe, como decía el apóstol. Oh, Señor, ayúdanos ahora a meditar en esta porción, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Oh Señor, ayúdanos. Sea propicio a nosotros, te lo rogamos. Visítanos en el nombre de Cristo, te lo pedimos. Amén. Durante esta semana, amados hermanos, hemos meditado mucho sobre este pasaje y hemos escuchado tantas verdades. Comenzando por la necesidad de ser constreñidos por el amor de Dios. Después que el Señor murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aprendimos que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ahora el Señor ha hecho nuevas todas las cosas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El día de hoy, sin duda, Dios nos ha enseñado y nos ha hablado en la verdad que todo esto proviene de Dios. Dios fue quien lo proveyó, Dios tuvo la iniciativa. Todo esto proviene de Dios. Y hemos escuchado que si nosotros le amamos a Él, Él nos amó primero. Y me corresponde, hermanos, meditar en este versículo 19, que Dios estaba en Cristo, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y quiero que notemos esta palabra que dice que Dios. Y si vamos a la palabra de Dios, vea por favor si me acompaña en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, 1 de Samuel capítulo 2, versículo 2, por favor, 1 de Samuel 2, 2. Vamos a ver algunos pasajes sobre este Dios que estaba en Cristo, este Dios que Dios estaba en Cristo. Vea 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este Dios es el Dios, Dios santo. No hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová, decía Ana en su oración, la madre de Samuel. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios santo. No hay santo como Jehová. Vea primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15, por favor. Dice así la palabra de Dios: sino como aquel que os llamó es, que dice, hermanos, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está: sed santos, porque, ¿qué dice, hermanos? Porque yo soy santo. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios santo. Es el Dios santo. Vea Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Apocalipsis 4, 8 dice: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios santo. Es el Dios santo. Pero también no solamente el Dios santo, sino también el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Vea Malaquías capítulo 3, versículo 6, por favor. Malaquías 3, 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová, ¿qué dice, hermanos, ahí? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es el Dios santo, pero también es el Dios inmutable, el Dios que no cambia. Porque yo Jehová no cambio. Vea Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hebreos 6, 17, por favor. Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ese Dios que estaba en Cristo es el Dios santo, pero también el Dios que no cambia, el Dios inmutable. Vea Santiago capítulo 1, ahí adelantito, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No hay ni siquiera una sombra de variación. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios santo, tres veces santo, pero también es el Dios inmutable, aquel que no cambia, aquel que no cambia. Vea Génesis capítulo 17, versículo 1. No solamente el Dios santo y el Dios inmutable, también es el todopoderoso o el omnipotente. Vea Génesis 17, por favor, y el verso 1. Génesis 17, 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios santo, el Dios inmutable, pero también el Dios todopoderoso, aquel que lo puede todo, el Dios omnipotente. Vea el capítulo 18 de Génesis, Génesis 18, versículo 14, por favor. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y sin duda, hermanos, todos aquí sabemos que esta fue una realidad. Dios le dio a Abraham y a Sara un hijo, el cual llamaron Isaac. Un hijo en su vejez. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Oh, este es el Dios santo, el Dios inmutable, pero también es el Dios todopoderoso. Vea el Salmo 89, por favor. Salmo 89 y el verso 8. Salmo 89, 8, por favor, dice así la palabra de Dios. 89, 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Este es el Dios todopoderoso, el Dios que lo puede todo. Vea Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17. Jeremías 32, 17, por favor, dice la palabra de Dios en el versículo 17, 32, 17. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Este Dios que estaba en Cristo, el Dios tres veces santo, el Dios que no cambia, el Dios todopoderoso, el Dios todopoderoso. En Job encontramos al otro de los atributos de Dios, el Dios que todo lo sabe, el Dios omnisciente. Vea Job 34, 21, por favor. Job 34, 21. Job 34, 21. Job 34, 21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Este Dios es el Dios omnisciente. Él es el que todo lo sabe. Vea el Salmo 139 del 1 al 6. Salmo 139 del 1 al 6, por favor. Este es el Dios que todo lo sabe. Salmo 139 del 1 al 6 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Este Dios que estaba en Cristo es el Dios Santo, el Dios inmutable, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente. Vea el Salmo 147:5. Salmo 147:5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Es que es infinito. Su conocimiento es infinito. Este es el Dios que estaba en Cristo. El Dios que todo lo puede, pero el Dios que todo lo sabe. El Dios que todo lo sabe. Vea Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2. Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 2 dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sean multiplicadas. Dios, la presciencia, el conocimiento anticipado de Dios. Dios, este es el Dios que todo lo sabe. Que todo lo sabe. Y si regresamos un poco al Salmo 139, aquí encontraremos otro de los atributos de este Dios. Salmo 139. Hace unos momentos leímos del 1 al 7, pero note el resto del Salmo, es 139, perdón, dije 37, ¿verdad? Perdónenme. Dice versículo 7, 139, 7: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Este es el Dios que todo lo sabe, pero también el Dios omnipresente. Omnipresente. Vea Proverbios 15:3, por favor. Proverbios 15:3. Proverbios 15:3 dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Los ojos de Jehová están en todo lugar. Este es el Dios omnipresente. Omnipresente. Vea Mateo capítulo 6, versículo 6. Son muchos versículos, por eso es que voy un poco rápido. Perdónenme, hermanos, si leo un poco antes de que lleguen. Dice Mateo 6, 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Este es el Dios omnipresente, que puede estar ahí escuchando nuestra oración en lo más profundo de nuestra cámara. Entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto. El Dios omnipresente, el Dios omnipresente. Pero también es el Dios eterno, aquel que no tiene principio ni fin. Es el Dios eterno. Vea el Salmo 92. Salmo 92. Salmo 90. Y el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él es el Dios de los siglos, el Dios eterno.
Vea el Salmo 102, 12, por favor. 102, 12 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Este es el Dios eterno, el Dios que estaba en Cristo, el Dios santo, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios eterno. Vea Isaías 40, 28. Isaías 40, 28, por favor. Isaías 40, 28 dice así la palabra de Dios: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el Dios eterno que creó los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga. Sin embargo, Él es el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ningunas. Este es el Dios eterno, el Dios eterno. Ve Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Apocalipsis 1, 8, por favor. Apocalipsis 1:8 dice así la palabra de Dios: Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el Dios eterno, Él es el Alfa y la Omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Dios eterno, el Dios eterno, pero también es el Dios justo, el Dios justo. Vea Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, Él es el Dios justo. Justo, el Dios eterno, pero también es el Dios justo, el Dios justo. Vea el Salmo 11:7, por favor. Salmo 11:7, Salmo 11:7, Salmo 11:7 dice: Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Jehová es justo y ama la justicia. Este es el Dios que estaba en Cristo. Hebreos 6:11, por favor. Hebreos 6:11. Hebreos capítulo 6, versículo 11, dice así la palabra de Dios: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Vea el versículo 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Oh, este es el Dios justo, el Dios justo. Vea Primera de Juan 4:7, por favor. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan capítulo 4 versículo 7 dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el Dios de amor, el Dios de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él es la esencia del amor. Dios es amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Oh, este es el Dios que estaba en Cristo. Este es el Dios que estaba en Cristo, el Dios santo, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente, el Dios eterno, el Dios justo y el Dios de amor. El Dios de amor, que Dios estaba en Cristo. Oh, esta frase que estaba en Cristo. Oh, hermanos, Cristo es la simiente de la mujer. Vea Génesis 3:15. Génesis 3:15, por favor. Génesis 3:15. Él es la simiente que Dios prometió. Génesis 3:15 dice así la palabra de Dios: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Oh, Él es la simiente de la mujer, que Dios estaba en Cristo. Este Dios que estaba en Cristo, oh, Él es Cristo, Él es la simiente de la mujer. Vea Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14, Él estaba en Cristo. Isaías 7:14 dice así la palabra de Dios. 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y sabemos que esta palabra Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo. Ahora Cristo venía a la tierra naciendo en un establo y siendo recostado sobre un pesebre, pero aún Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Él es Dios con nosotros. Llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Vea Isaías 11:1. Estaba en Cristo, la simiente de la mujer. Él es Dios con nosotros. Él es el vástago de Isaí. Vea, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Él es el vástago, Él es el retoño de la raíz de Isaí, pero también es el verbo que fue hecho carne. Vea Juan capítulo 1, por favor. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, Él es el, El verbo que fue hecho carne. Vea por favor el versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Él es el verbo que fue hecho carne, pero también es el pastor de las ovejas. Vea Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 27, 10, 27, dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego vea el versículo 30, yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Yo y el Padre uno somos. Él es Cristo. Él es Cristo, Él es Dios, el Dios santo, inmutable. Vea Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9, por favor. Colosenses 2, 9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es el Dios eterno. Él es Dios siendo hecho o hecho carne, el verbo hecho carne. En Él habitó o habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios todopoderoso y eterno. Pero es también el Dios que se despojó a sí mismo. Vea Filipenses, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es el verbo que fue hecho carne. Él es Dios que descendió del cielo a tomar forma corporal, tomó forma de siervo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y aún estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que Dios estaba en Cristo. Que Dios estaba en Cristo. Él es Dios. Él es Dios, el verbo que fue hecho carne. Oh, amados hermanos, y esto es, entender esto es importantísimo para lo que viene. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, reconciliando consigo al mundo. Y escuchábamos hace unos momentos al pastor que nos decía esta palabra reconciliación, esta como esta moneda de cambio, como este intercambio. Ahora donde había enemistad, ahora Dios nos ha hecho amistad. Incluso él dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos. Reconciliando. El Dios eterno, el Dios santo, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, bajaba a la tierra tomando forma de siervo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Isaías 53 del 1 al 12, los niños lo recitaban y fue tremenda bendición escucharlo. Isaías 53, por favor, vea por favor ahí. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh, este es el Dios todopoderoso que tomaba forma de siervo y ahora reconciliaba consigo al mundo. Y esta fue la voluntad de Dios. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oh amados hermanos, Él es el Dios que reconcilia consigo al mundo. Y luego dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Vea Lucas 23:33, Lucas 23:33. Oh, esta reconciliación tuvo un gran precio. Tuvo un gran precio. Lucas, por favor, Lucas 23. Lucas 23. Lucas 23, y vea, por favor, del versículo 33 en adelante, dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecimos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Oh, este fue el precio de nuestra reconciliación con Dios. Este fue el precio. Cristo en la cruz derramando su sangre, brotando su sangre de su cuerpo, de las heridas, de su cabeza en la corona de espinas. Y todavía había quien le escarnecía, quien se burlaba de él. Él es el Dios que reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Él mismo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24, por favor. Dice: porque toda carne es como hierba. 2:24, estaba en el 1:24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él llevó nuestros pecados en el madero. Él llevó nuestros pecados en el madero. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él es el Dios que reconciliaba consigo mismo al mundo. Ahora Dios nos ha dado, por Cristo y su sacrificio en la cruz, la justificación y la paz para con Dios. Vea Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1 dice la palabra de Dios lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Él reconciliaba consigo al mundo. Él reconciliaba consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y abriendo la posibilidad de que el hombre pudiera ser justificado a través de la sangre de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:7, por favor. Efesios 1:7. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención en su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oh, él es el Dios que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, el que fue herido por nuestras rebeliones, el que fue llevado a aquel lugar de la calavera y colgado en una cruz, el que llevó nuestros pecados en el madero. En él que podemos encontrar justificación. Y él dijo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Oh, para tener justificación y paz para con Dios, debemos venir a él. Debemos venir a él. Oh, él por todos murió. Él por todos murió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Oh, amados hermanos, ¿cómo no vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros? Oh, cuando pararemos de nuestras vidas tan vanas, buscando la vanidad de este mundo, cuando pararemos de ir en pos del pecado, de los placeres de este mundo. Si Él ya pagó por nosotros, Él dio su vida, ¿cómo no vivir para aquel que murió y resucitó por ellos? Por nosotros, perdón. ¿Cómo no vivir constreñidos por su amor? ¿Cómo no vivir tomados? ¿Cómo no vivir presos de su amor? Oh, amados hermanos, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, ya no es nuestra vida. Ahora nuestra vida, que ha sido comprada por precio, ahora le pertenece a Dios. Y Él nos ha dado, como predicaba el pastor, el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha dado ministerios, amados hermanos. Dios nos ha dado ministerios. Él es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios santo que estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabe cuál es el problema? Muchas veces no alcanzamos a entender de dónde nos ha librado Dios. Oh, si el Señor nos permitiera poder mirar hacia el infierno y poder mirar los terrores allí, podríamos vivir una vida piadosa. Entonces podríamos vivir una vida santa para Dios, una vida de servicio para Dios. Pero vivimos tan cómodos. Vivimos tan cómodos. Sin meditar y sin pensar en aquel que estaba en el cielo en su trono. El Dios eterno. El Dios eterno que estaba en Cristo. Reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo no vivir constreñidos por este amor? Oh, ahora entiendo al apóstol Pablo que pudo entender esto. Y él decía, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos aprisiona. El amor de Cristo, no puedo pensar en otra cosa. Él me tiene totalmente tomado. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo no vivir para aquel que murió y resucitó por ellos? ¿Cómo no vivir para aquel que nos ha justificado, que nos ha librado de la condenación del pecado? ¿Cómo no vivir para aquel que dio su vida por nosotros? ¿Cómo no vivir en santidad? ¿Cómo no vivir de forma piadosa? Oh, amados hermanos, vea Colosenses ya por último. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículo 1 en adelante dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, de la manera que Cristo os perdonó. Oh, cuánto nos ha perdonado el Señor. Cuánto nos ha perdonado el Señor, pero nosotros no podemos perdonar a nuestro hermano de la manera que Cristo os perdonó. Hoy, cuando ponemos en la balanza el perdón de Cristo y el perdón que yo debo dar a mis hermanos, el amor de Cristo y el perdón de Cristo pesa más. Es más grande el perdón que Dios ha tenido para conmigo que la ofensa de un hermano. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Oh, amados hermanos, cuánto nos ha perdonado el Señor. Cuánto nos ha perdonado el Señor. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Cómo no vivir para Él? ¿Cómo no vivir para Él? ¿Por qué hemos de buscar las cosas terrenales? ¿Por qué hemos de buscar las cosas de este mundo? los placeres de este mundo, porque hemos de dejar a un lado a Dios, y Él fue el que murió y resucitó por nosotros. Oh, amados hermanos, que Dios nos ayude. Oh, que Dios nos ayude. Oh, Señor, que podamos entender, amados hermanos, que podamos entender el amor de Cristo. Dios estaba en Cristo. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Oremos, por favor, Padre Celestial. Oh, Señor, tú estabas en Cristo, reconciliando contigo mismo al mundo. Oh, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Sin duda vivíamos, Señor, como en los días de Noé, en el que todo designio del corazón de nosotros era de continuo solamente el mal. Oh, Señor, pero tú no has tomado en cuenta, Señor, nuestros pecados. La deuda está saldada. Tú pagaste por nosotros en la cruz. Oh, Señor, ayúdanos a vivir para ti. Oh, Señor, constríñenos en tu amor para que podamos vivir para ti. Porque tú eres el que murió y resucitó por nosotros. Oh, Señor, ayúdanos a meditar en tu sacrificio. Oh, y cómo colgabas de aquella cruz. Ayúdanos a verlo, Señor. Como colgabas de aquella cruz y tu sangre corría como raudal, como un manantial que puede limpiar al pecador. Señor, pero gracias porque no quedaste en la cruz, sino que fuiste a la tumba, Señor, pero al tercer día resucitaste y venciste la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Hoy nos has dado vida, nos has dado vida eterna. Ayúdanos a vivir nuestra vida para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ayúdanos a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Oh, ayúdanos, Señor, te lo suplicamos. Siga con nosotros, Señor, aún en las conferencias que faltan hoy en la tarde, Señor, y las del domingo, y aún el día de mañana, que no habrá actividad aquí en la iglesia, pero ayúdanos aún a meditar en lo que hemos escuchado. Te lo suplicamos, mi Dios, ayúdanos, te lo rogamos. Sea propicio a nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Señor te lo pedimos todo. Amén y amén.